Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Luis Escola.
¡Bravo, Luis!
En vivo, ahí entra y entran los teléfonos en Instagram, en vivo, @ está todo. Gracias por venir, Luisfa.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Un placer enorme, siempre cerca nuestro de alguna manera. Estamos muy conectados con lo que pasa en el mundo del básquet en general, de la selección argentina. Y alguna vez hasta nos mandaste una fotito de un asado que estabas haciendo. Sí. No sé si era el asado a tres fuegos.
Y puede ser, no sé,
no me acuerdo. Estabas poniendo como una cruz
y puede ser,
en un lugarcito.
Sí, con la selección, sí.
Hiciste un asado a tres fuegos, tengo entendido.
Sí, sí.
Cruz.
Vino Chapo a ayudar, pero medio que era más que sumar, era una resta.
Un desastre.
Habla mucho, ¿viste esos técnicos que te dicen? Oh, no, ponele acá, correle, levantalo.
Para el asador no hay nada peor.
El peor, claro, ¿viste? El peor.
Y se quiere llevar la gloria, ¿viste?
Sí, después el aplauso.
Como un negro,
sí.
Y dice, dejá, sirvo yo. No,
sí,
no, no.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, y de hecho el otro día me lo recriminaron. Che, hace mucho que no haces un asado, así que vamos a ver si hacemos
esto. Y eso que estás atravesando el periodo de más tiempo en Argentina, desde que te fuiste de joven.
Desde que me fui en el año 98.
Hace un montón.
Hace un montón.
Encima número redondo, está cayendo.
Sí, 20 años. Tengo más años afuera que adentro.
Y 20 años aparte jugando al básquet en ese nivel.
20 años jugando. En realidad empecé antes, porque jugué 2 años acá en Argentina, en la liga ya de profesional, y después me fui. O sea que profesionalmente desde el 96, 22 sería.
Es un montón de tiempo afuera, pero es un montón de carrera también.
Es
para bastante, un deportista.
Es bastante más tiempo del que pensé que iba a jugar.
¿Cuánto pensabas que ibas a jugar?
No sé. Pensé, no sé. No
y de
sé,
hecho,
no
todavía
sé si
no te retiraste.
No, sí.
El pecado de hablar de vuelta, como pensé que iba a jugar más. Todavía pensé 5,
bueno, pero
3,
ya
2.
Está, digamos, que ya superé. No, nunca pensé que iba a jugar 22 años.
Sobre todo porque debe haber pibitos de 22 ahora jugando profesionalmente.
No, y pasan estas cosas que por ahí alguno tira. Bueno, el 2002, y uno dice, yo tenía 3 años. Y está ahí, viste, cambiándose, poniéndose las zapatillas.
Claro, ¿y qué pasa? Digo, que con eso, en el fútbol, digo, estamos todos más acostumbrados y sabes que cuando sos un jugador más grande, los más chicos como que te pasan en velocidad, ¿viste? Te pones más mañoso. La cancha de básquet es mucho más chica, pero debe haber una diferencia también con la edad.
Sí, sobre todo si estás mal físicamente, se nota mucho. Intento que no pase eso, ¿no? Cuando me sienta... Para mí el básquet es divertido, pero también es divertido cuando vos tenés cierto... Cuando vos... Jugar bien es divertido, que te vaya bien, que vos puedas tener influencia dentro de la cancha.
Pasar la mano.
Eso pasa en cualquier juego, en realidad. Vos jugás al PlayStation, yo juego con mis hijos y cuando, ponele, hay un jueguito, jugaba bien yo y le ganaba 6-0, al tercer partido que le ganaba 6-0 no juega más.
Sí.
En algún momento vos tenés que competir, tenés que estar. Y va para los dos lados, si vos perdés 6-0, dejás de jugar. Si vos ganás 6-0, llega un momento que te aburrís.
Sí.
No. Esa competencia en la que vos ganás y perdés y salís victorioso y sufrís y te esforzás, ahí está la gracia. Y para mí jugar al básquet tiene eso, yo estoy todavía en ese punto en el que puedo competir. El momento en el que no pueda competir, no nunca estuve en el momento en el que nadie me podía competir. Supongo que eso también le hace perder un poco.
¿Y cómo es la vida sin competencia? ¿Te la podés imaginar? Porque
no me la
competiste
puedo imaginar.
Toda la vida.
No lo sé.
Ya de vuelta no quiero caer en qué vas a hacer después, porque nunca sabes qué es el después y demás.
No sé.
Pero la verdad es que una manera de combatir lo que le pasa a los jugadores cuando no juegan es un poco imaginándolo, o no sé, en realidad. Vemos a Fabricio que hace miles de cosas. Cada uno tiene su manera de ocupar el tiempo y de apasionarse por algo también.
Fantaseo con que va a ser divertido, con que voy a hacer un montón de cosas que quiero hacer, que nunca pude hacer.
Pero ahora tenés una ventana de 4 meses. Sí. ¿Hiciste todas esas cosas?
No, pero bueno, también es distinto, porque no solté. Es decir, yo estoy jugando, entonces yo sé que tengo que entrenar, yo sé que no puedo estar 2 semanas de vacaciones.
Te alimentás igual como
tengo
un profesional.
Tengo que comer bien, tengo que prepararme, tengo que ponerme en forma y demás. Y estuve jugando hasta hace muy poco, el último partido fue hace poquito.
Y ahora selección.
Y ahora la selección
China
empieza la semana que viene, y después jugamos la otra ventana, y después China. Es decir, no soltás del todo. Soltás un poco, por ahí, alguna vacación, alguna semanita, pero no soltás del todo. Fantaseo con que va a ser divertido, pero también sé que realísticamente no tenés por qué pensar que va a ser divertido. La mayoría de la gente que conozco, que jugó y se retiró, sufre, la pasa mal. Es lindo jugar al básquet, lindo hacer deporte. Y el hecho de perder eso, de perder algo que te gusta mucho, que disfrutás mucho, tan joven, es un
la,
tema.
¿La pasa mal o tiene momentos donde lo extraña, pero también tiene una vida donde hace cosas, se desarrolla?
Hay gente que la pasa mal. Hay gente que la pasa mal. Y hay otros que no. Hay otros que la pasan mejor. Va también con un montón de otras cosas, qué viene después y demás. Yo no sé qué va a pasar, honestamente. Pero me gusta mucho jugar al básquet.
Claro.
Disfruto, no solo disfruto de jugar, disfruto la vida del básquet, disfruto los beneficios, disfruto todo lo que rodea al básquet. Con lo cual, por línea de tres simple, me imagino de que me va a costar un poco.
¿Y es fácil, Luis, ponerse nuevos objetivos en la competencia? Porque pienso, ganaste tantas cosas que no sé cuáles son los que te pones a corto plazo, por lo menos.
Ahora es ganar la Liga China.
En la competencia no es difícil para mí ponerme... No es difícil. No tuve ese problema de decir, uy, ahora...
¿Jugás con objetivos tuyos, digo, de mayor cantidad de puntos, de rebotes para la próxima temporada?
Mejorar tu influencia en el juego, ser mejor para tus compañeros.
Sí, yo tomo siempre de la misma manera. Hay veces que me tocó jugar la final del mundo... Y hay veces que me tocó jugar contra Paraguay en La Rioja. Bueno, por supuesto que no es lo mismo. Ya lo sabemos todo.
Obvio, sí.
Pero el approach, la concentración, la forma de prepararse, la forma de moverte es la misma para mí. Yo lo tomé de esa manera. Y para mí me salió natural siempre así. No entrené ni nada. Entonces hoy en día, si yo tengo un objetivo que es, por ejemplo, clasificar al Mundial, por supuesto que ese objetivo es menos que salir campeón olímpico. Que también lo tuve en algún momento.
Primero. Primero clasificar, se juega un mundial, supuesto. Después un juego olímpico, se puede ganar también.
Por supuesto. A lo que voy es que nuestros objetivos ahora son mucho más humildes de lo que en algún momento fueron. Pero yo los tomo de la misma manera. Entonces, para mí tiene el mismo valor cuando lo consiga. Y no espero que nadie tenga ese baremo que tengo yo. No espero que alguien, cuando clasifiquemos, si clasificamos para el Mundial de China el año que viene, no espero que alguien diga, wow, esto es lo mismo que la medalla. Ya sé que no es lo mismo. Pero para mí tiene ese valor, es el mismo valor. Y siempre lo hice así, me sale natural y no me cuesta.
Y pero antes de ganar la dorada en Atenas, ¿ustedes creían que la podían ganar? ¿Estaban cerca de eso?
Yo creo que no. Yo creo que nadie. Ahora va a haber muchas respuestas diferentes, ¿viste? Hay 12 jugadores. Y por ahí algunos sí creía que lo podía ganar. Pero me acuerdo que tuvimos una charla. Primero, rebobinando un poco antes, te cuento que me acuerdo del año 99. Que mucha gente no lo sabe, solo la gente muy de básquet lo sabe, que hay un año en donde que yo empiezo ahí a jugar en la selección, en el año 99 en Puerto Rico, que hay como 12 renuncias. Se baja Nicola, Osela, diferentes motivos todos, Volkowski, Fabri no viene ese año, y van un montón de pibes era toda esta gente. Y ese momento era, viste, catástrofe total, no vamos a ganar nunca más un partido de básquet.
También se estaba formando una nueva generación.
Sí, pero en ese momento nadie...
No se sabía si era dorada, plateada o
internamente sabíamos que algo bueno venía. Veníamos un montón de jugadores buenos, pero si vos decías en ese momento que 5 años después íbamos a salir campeón del mundo, iba a haber una carcajada general, nadie lo creía, ni nosotros, nadie. Y un poco más adelante, en el Mundial de Indianápolis, que perdemos la final, la sensación mía, y yo estoy seguro que la de muchos de ese equipo, era la angustia de haber estado ahí muy cerca y que era esa la oportunidad, no iba a haber otra igual, era esa la chance.
Claro, bueno, si no es ahora, no es nunca, ganaste nunca el partido que tenías que ganar y bueno, se pudo.
Y se perdió y esa sensación era de que ya está, esto, bueno, responde un poco tu pregunta, no pensaba yo que 2 años después iba a ganarla, uh-huh. En ese momento, por ejemplo, en el 2002. Durante... Los años siguientes, todos nos armamos un poco más de confianza, pero me acuerdo estar comiendo en el Pireo con 2 o 3 jugadores y uno propuso que si salíamos, si firmábamos el bronce. Y me acuerdo que en la mesa contestamos todos que sí y él dijo que se había decepcionado, que él pensaba que estábamos para el oro y que él esperaba que todos contesten eso. Y me acuerdo que 3 de 4 contestaron bronce, sí, lo agarramos ya. Uh-huh. Y no competimos.
Una medalla, dame.
Es decir, fíjate que... No sé cuánto de ese equipo, pero mucho no pensaba.
Yo te lo pregunto por esto de los objetivos humildes.
Sí,
finalmente, ¿sirve ponerse objetivos más humildes para que te sorprenda algo que por ahí supera esa expectativa?
Yo creo que primero es difícil ponerte un objetivo. ¿Por qué? Porque si es demasiado fácil no sirve, no te exige. Para mí tiene mucha importancia en el resultado final el objetivo que vos te pones y no es tan fácil. Uno tiene que buscar un objetivo que sea lo suficientemente difícil como para que te exija, como para que te lleve a tu techo y... lo suficientemente posible como para que no sea una frustración constante. Si no, mi objetivo es salir campeón olímpico, constantemente vas a estar frustrado, no lo, claro, vas a cumplir nunca.
Muy pocos llegan, pero ¿te acordás de ese momento, el pitido final, cuando, sí, cómo lo viviste? Porque a veces es como que no te das cuenta de lo que está pasando,
yo creo,
a pesar
que eso
de estar
pasó
presente.
Sí. En mi caso particular yo creo que pasó eso. No sé si...
¿En dónde? ¿En Atenas?
En Atenas, sí, por ejemplo. No creo.
El momento del momento final... Ni siquiera tenés un recuerdo específico de...
Sí, me acuerdo de muchas cosas de ese día. No creía que era algo
Claro, no es que no lo valores, pero digo.
Pero no lo valoraba como hoy lo valoro, por ejemplo.
No, es que el paso del tiempo también.
El paso del tiempo también.
Y la condición histórica es complejo.
Cada vez más pases hicimos, ¿viste?
Es tremendo. No, estamos hablando con Luis Pascola.
Un día hicimos 67 pases, porque si cada año le suman uno.
Es un símbolo de la selección, el capitán de la selección, de una selección encima que logró lo que toda una vida un equipo hubiera deseado. Y ahora viene la parte de agrandar el recuerdo, de exagerar el recuerdo, de los homenajes permanentes. Una cosa es Chapu, que se retiró, o Fabricio, que se retiró hace rato y lo demuestra. Y otras son vos, y bueno, lo podría Manu también, que está, sí, que está jugando también. Es hasta incómodo, ¿no?
Es incómodo,
convivir,
sí,
con un monstruo, porque es una sombra pesadísima la de la generación. Todo lo que te vayamos a decir ahora de la generación dorada te lleva a un lugar, a un panteón de dioses, ¿viste? Que...
Sí, es incómodo. Y encima, por ejemplo, a veces pasa que estás en el equipo y pasa algo así, como algún tipo de reconocimiento así. Están tus compañeros, ¿viste?
Claro. Vos estás compitiendo con otro, con Garino, no sé quién.
Y te ponen en un lugar que
más
no querés estar.
Bueno,
claro, ¿viste? Y la historia, y no sé qué, y la generación dorada, y ya está, ¿viste? No, pará.
No Pero sé, no se puede parar.
No, no se
y,
puede,
más,
no.
Y más bien todo lo contrario. Sí. Ahora salió jugando con el alma, el documental, sí, que no viste todavía.
No lo vi todavía.
O no. Elegís no ver y correrte un poco del lugar de homenaje, porque estás en actividad.
Elijo un poco, me siento un poco incómodo con esta cosa de emocionarme, no me gusta tanto.
Estás obligado a emocionarte, aparte.
Y, viste, no sé, nunca vi el partido, por ejemplo.
¿Cuál?
Ese, la final, por ejemplo.
¿No la volviste a ver?
No la volví a ver.
Me acuerdo. ¿Y no ves en general tus partidos? ¿No ves?
No soy. Sí veo para corregir si tengo... Ahora
el
en China no,
te pero, una jugada,
claro, en la NBA tenía un técnico que siempre te hacía un edit y miraba, pero no, de ver el partido, sentarme a verlo, no. Ese partido no lo vi nunca.
¿Y por qué parámetros te guías? ¿Te gusta la Big Data, las estadísticas?
Sí,
¿te
sí,
sirven?
Estadísticas sí, sí, uh-huh, mucho consumo y un editado del rival o tuyo, eso sí, sí, para entrenar, eso sí, pero no de sentarme a tomar mate y ver el partido y recordarlo, no lo hice. No, aclaro, porque después... No tengo rechazo contra eso. Si está el partido ahora acá, no es que cierro los ojos y me tapo la cara.
El punto es que estás jugando.
No pasó nada.
Y que te pongan el bronce mientras estás jugando.
Sí.
Y la verdad.
Yo siento que, bueno, eso, estoy jugando y yo estoy tratando de conseguir otra. Ya sé que es difícil, pero estoy tratando
20-20, se puede. China y Japón tenemos por delante.
Tenemos, sí. Va, no sé quién lo tiene. Yo tengo 38.
El Mundial
yo
de China. Yo
lo único
que
tengo es el micrófono. Después,
Mundial de China,
no
sí.
sé qué más.
Igual, Luis, vos declaraste.
Japón al 2020, mandá Japón al 2020.
Declaraste que crees que con el tiempo la gente se va. No va a recordar a la generación dorada de la misma manera que hoy lo estamos trayendo acá a la mesa, pensando en los más chicos, en lo que vienen después, como que en algún momento. Esa hazaña como que no va a ser lo que es hoy.
Va a ser olvidada.
Eso es, o sea, eso es evidente, es así. Vos pensá, hay cosas que tardan más en olvidarse y hay cosas que tardan menos. Por ejemplo, dame la formación inicial del equipo argentino de fútbol del 30, que salió subcampeón del mundo.
Ah, te nombro tres jugadores con toda la furia.
Bueno, y quizás alguno viene, porque esto pasa sí. también, Ray de Murphy, viene uno y te nombra dos. Ya sé, a lo que voy es que ya se olvidaron
sí, no,
todos.
El 78, salió subcampeón del mundo. 78.
Te
cuento un poco más por ahí.
Sí, por ahí, claro. Alguno vas a saber. Sí, 86 vas a saber tres o cuatro. Bueno, movel toda esta pregunta, movelo 30 años sí. para adelante.
Los campeones de básquet del 50 de Argentina.
Nombrame.
Tan histórico, no te acordás de ninguno.
Yo te puedo nombrar tres o cuatro, pero acá, ¿quién?
No.
¿Quién sabe que salimos campeones de 50? Bueno, algunas cosas tardan más. Yo sé que la generación dorada va a tardar bastante, pero todos se van a olvidar. Va a llegar un momento, hay gente que le tenés que contar quién es Maradona. Y pasó en el 86-90.
O sea, hay un comercial que dice, la mitad de los argentinos vivos no vieron a Argentina campeón del mundo.
Todo esto es así. Esto uno viene, juega y se va y ya está. No pasa nada. No espero. No. En ese sentido estoy en paz totalmente con eso, sé qué va a pasar. Te digo más, está bien que pase. Ya vendrán otros jugadores, otros deportes y...
Y ya llegará tu tiempo de estar sí. en la mecedora, por ahí, y en algún conectando momento con el recuerdo. Ahora no es algo que te interese.
En algún momento mi nieto me preguntará y le diré...
Con tanto que yo tendrías que haber jugado al básquet, te van a decir.
El otro día mi hijo me dice, ¿sabes, papi? Era antes de Río. Me dice, ¿sabes, papi? Hay una cosa que vienen chicos de muchas partes del mundo y juegan deportes. Le digo, sí, y todos los deportes. ¿Puedo decir los Juegos Olímpicos? Eso me dice. ¿Vos sabés qué es eso? Sí, algo sé, le dije. Y quedó, viste, quedó ahí.
Claro, pero ahí están aprendiendo y sos vos el que le tiene que enseñar. Y nunca vas a decir, porque yo jugué.
¿Y qué le voy a decir?
Y, ¿dónde está la medalla? ¿La medalla dónde está?
Está en casa, pero está guardada. No
pero
está
igual ni sabe.
¿Qué le voy a decir?
No, pasale un link.
En algún momento alguien se lo dirá.
Ahora sí, ahora empiezan a. Los pescaste buscando tu nombre.
En algún momento sí. Alguien se los dirá, en algún momento lo sabrán.
No, no. Aparte, Thiago juega al básquet, así que. Pero está conviviendo con eso, con la sombra de su viejo. Sí, sí, sí.
Pero en algún momento, si vos traspolás esta conversación adentro de 20 años, sí, y bueno, todavía no, porque la generación dorada fue genial, bueno, traspolar a 40, traspolar a 60.
Sí, va a pasar. Sí.
Igual lo bueno es que vos vas a poder contar, tu abuelo también jugaba al básquet. Claro, y vas a poder contarle de otra cosa.
¿Alguna vez dijiste que ese era el básquet de verdad, el que jugaba tu papá?
Lo dije desde el punto de vista de ver a un tipo que iba a trabajar 8 horas al Banco Mayo y después iba con un bolsito, con el traje y con un bolso.
Increíble.
Y después agarraba.
Todavía sucede.
Sí, y se tomaba 3 colectivos y se iba a Náutico a Coag. Y yo lo encontraba en algún lugar de Buenos Aires, iba al entrenamiento con él, transpiraba, todo, se bañaba a las 11:30 de la noche, con un traje se ponía de vuelta, porque claro, ¿qué vas a llevar? 3 mudas de ropa. Ponía un traje, se volvía, llegaba a las 12 de la noche a casa, sin cobrar un peso, ¿no? ¿Viste? Y amor. Vos veías a él vivir los partidos. Yo te puedo garantizar que no tiene ninguna diferencia con vivir un partido de la NBA. La misma intensidad, la misma regura cuando perdés, la misma alegría cuando ganás. Y bueno, yo siento que eso es básquet. El deporte se hizo para eso, para jugar.
Y del otro lado, las finales de la NBA. Digo, del otro lado de ese espíritu amateur, yo creo que todos los jugadores, los de las finales de la NBA también, tienen ese espíritu amateur.
Yo consigo. Diría lúdico más que amateur. O sea,
querer ganar cada contacto, cada jugada, cada pelota disputada.
Sí, yo lo veo por el lado lúdico. Es decir, hay una competencia en su estado puro que es lúdico. No es amateur. La NBA no tiene nada de amateur.
Nada.
Pero sí tiene ese lado lúdico. Y ese es el juego, esa es la esencia del juego. Y cuando ves a esta gente que no tiene ningún beneficio por jugar, como por ejemplo mi viejo, y cientos de otros, y de todos los deportes, yo siento que eso es el básquet, de verdad. Eso es lo que me inspiró a mí a jugar.
¿El del club?
Sí, mi papá en particular.
Claro, ¿y por eso le daste el número de la camiseta?
Por eso le di el número de la camiseta. No, yo no me olvido más el día que él se retira en Asfalt. Había 20 personas en la cancha y él llorando porque se había retirado. Y bueno, yo no sé si voy a llorar menos que él el día que me retire. No sé si voy a llorar el día que me retire. Claro. No hay diferencia.
¿Dónde estabas vos mientras tu
viejo
lloraba?
Yo estaba en la tribuna. Yo fui al vestuario y no sabía qué hacer. Y estaba ahí llorando. Y
vos eras un chico. El chico, viste, no sé si llora, si emociona.
No, no sabe qué hacer.
¿Y cuántas veces ver llorar a tu
viejo? La pregunta es, ¿era la primera vez que lo veías llorar a tu viejo?
No sé.
Puede ser.
Puede ser. Me acuerdo salir y que mi mamá lo recibía y dice, ¿qué pasó en el vestuario? Y no había pasado nada.
No, simplemente
estas cosas ni ellos se deben acordar, viste, pero mira, yo me acuerdo de eso. Y pasaron 9 millones de partidos de básquet en el medio, y jugadores y compañeros que se retiraron. Y bueno, eso, ahí voy, en que eso es el básquet, ¿verdad? También es lo otro, ¿no?
Claro.
Pero lo otro, vos tenés 1000 razones para jugar. Dinero, fama, éxito, carrera, un montón de cosas. Bueno, esa gente tiene amor al básquet para jugar, nada más. Era esfuerzo, todo lo demás. Todavía hay gente. Ahora vuelvo a conectar con todo eso por mi hijo, que juega en un club de barrio y que yo lo voy a ver y lo ves a los pibes.
¿Acá está jugando en un club de barrio?
Sí, está jugando en Asfalt. Y llegás a las 8 de la noche y lo vas a buscar y viene uno que sale, no sé, escribano, el otro, y ves la historia repetida. Claro. Lo mismo. Entonces vuelvo a conectar con eso. En realidad, yo corté, pero eso siguió todo
este
tiempo.
¿Qué le estás dando vos a tu hijo? ¿Qué ve tu hijo? Digamos, vos tenías ese ejemplo de superación, de esfuerzo, de amateurismo. ¿Y tu hijo qué crees que ve en vos?
No sé qué ve, no sé.
¿Un profesional que labura, que está 24 horas pendiente pensando? ¿O tanto no les transmitís esto de, me dijo un compañero que vos en realidad eras muy grosso, no sé? Esto de que no sabe que era un juego olímpico y demás.
Sí, no sé realmente qué le dejo. Si yo pudiera tener una varita mágica y elegir qué dejarle, le dejaría la forma de encarar el básquet que yo tuve durante estos años, que creo que es la forma que tengo para encarar todo. En el básquet se refleja.
¿En qué se compone esa forma de encarar?
De trabajar, de esforzarte, de poner tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, tu cabeza, toda tu energía en algo para conseguir un resultado, conseguir un objetivo, lo que sea. Poner todo, tu dedicación, sobre todo tu dedicación y tu esfuerzo. Después lo demás, también hay más cosas, ¿no? Invertir en tiempo, pero también invertir económicamente.
¿Cómo es invertir económicamente? Escuchaba a LeBron que invierte en su cuerpo, por ejemplo.
Vos podés invertir económicamente en comprarte un gimnasio, en contratar un preparador físico.
Esas cosas.
Podés invertir en un campus, podés invertir en aparatos de recuperación de lesiones, podés invertir en un cocinero o en una dieta o en un en comida de mejor calidad, podés hacer un viaje, hay mil maneras de invertir, hay mucho dinero por invertir. De hecho, si vos buscás por internet vas a encontrar la, el dinero que gasta LeBron o que
un
gasta...
¿Un palo 8?
O más.
De, el número que haya trascendido, es posible que sea más, sí.
O más, solamente para cuidar su cuerpo y para diferentes cosas que, por supuesto, tiene que ser prorrateado con lo que vos cobrás, ¿no?
Si, sí, sí. Si cobras 100 mil, vas a gastar un palo 8.
Claro,
sería
no, no. Pero no solo es tiempo. Yo siempre se lo digo a los chicos jóvenes: no solo es el tiempo lo que uno tiene que invertir. Uno, vos, fíjate, por ejemplo, no sé, mi hermana o cualquier profesional, primer trabajo, diseñadora, primer trabajo, va y se compra una computadora que vale $2,000. El trabajo cobró 2,500. Invirtió el 90% de lo que cobró. El jugador de básquet no pone la mano en el bolsillo. No, bueno, vamos a entrenar. Bueno, ¿quién me paga el viaje? ¿Quién me paga el hotel? ¿Y quién me paga la comida? Escúchame, si, y el sueldo, ¿a quién se lo pagan?
¿Son privilegiados, le estás diciendo?
No, no. A lo que voy es que hay que invertir. Y que en un deporte como el básquet, seguramente pasa lo mismo en un montón de otros. Si vos invertís, eso vuelve.
Claro.
Y vuelve multiplicado, cosa que en muchas otras formas de invertir no vuelve multiplicado. Me interesa, si te va bien, ¿no? Te puede ir mal.
Sí, sí, claramente. Después está el talento, las oportunidades, el éxito que tengas o no.
Lo de
sí,
la máquina de recuperación de lesiones ha cambiado mucho la tecnología de respecto al deporte y ahí, no sé.
Sport Science.
Exactamente. ¿Y en qué consiste? ¿Qué cosas puedes hacer? No,
se metes en un balde
si singular. Sí, no. O sea, si hablé en singular fue un error. Sí, hay un montón.
Hay mil cosas. Hay mil maneras. Cosas, por eso te digo, pero.
Hay mil maneras.
Y el aparato de kinesio, decís, magneto.
Sí, hiperbárica. Sí, hiperbárica. Puede ser Normatec, puede ser. Hay un montón.
Te metiste en esas que es agua, ponele hasta sí, las tetas, te diría, y corres adentro del agua.
Esa, bueno, que... esa la usamos, pero eso es para cuando estás lesionado.
Cuando estás lesionado, para recuperar rodillas.
Sí, pero. Pero bueno, hay otras, ponele, hay desde vos te podés comprar la máquina de criozona que vale $250,000 o podés comprarte las botas de Normatec que valen 500. O podés comprarte, no sé, una máquina de ultrasonido que vale 200. Es decir, por supuesto que un chico que cobra, no sé.
Sí, no, está clarísimo.
Sí, que cobra eso por mes.
Comprar una... Pero por ahí podés invertir en irte una semana a un lugar que hay un montón por el mundo en donde entrenan y está todas esas facilidades. Podés tener un entrenador, podés tener... Hay un montón de cosas de todos los niveles, desde muy poquitito para empezar porque sos joven, hasta millones de dólares como gasta LeBron o Kevin Durant.
Los tenistas lo hacen hace un poquito más de tiempo.
Los tenistas están mucho más avanzados. Claro. ¿Por qué? Porque están obligados, en parte. O quizás porque son más avanzados simplemente de mentalidad.
No, también porque juegan solos, ¿viste? No se apoyan en nadie para jugar.
Pero ellos, ellos ya tienen un presupuesto, esto va para acá, esto va para allá. Sí. El jugador de básquet no. No tiene entrenador, no tiene plan, no tiene viaje, no tiene cosas. Eso es algo a cambiar. El jugador de básquet nuestro, ¿no? En la NBA es distinto.
Y a mí me interesó lo que dijiste de invertir en una dieta, por ejemplo. ¿Seguís haciendo esa dieta paleolítica?
Sí, yo hago la dieta paleolítica.
¿Cómo es?
Sí. La dieta paleolítica, bueno, muy básicamente, te cuento,
elemental.
No soy ni dietólogo ni el creador de la dieta,
que
pero
no,
básicamente
sí,
va todo lo que no sea procesado, todo lo que sea procesado es malo.
Afuera.
Muy básicamente.
¿Y con niños? ¿Los niños comen bien o comen
bien
procesado?
Intento que coman bien. Por supuesto que cuando van a un cumpleaños y esas cosas, en casa se come bien.
Hay mucha gente que está haciendo la dieta coqui, está haciendo la dieta paleolítica, así, trata de no comer nada procesado y todo lo que te da la naturaleza en estado natural.
Sí.
No puede en teoría no debería fallar eso.
En teoría no debería fallar. Uh-huh. Yo me freno un poco porque enseguida, viste, te empiezan a
pegar,
a decir, bueno, no soy dietólogo, nadie debería hacer nada que yo diga porque lo dije yo.
Sirve a vos, claro, exactamente.
Lo que sí yo digo.
Combatiendo
es,
al troll. Y en cantidades
acordes
a cada uno.
Que te diga la nutricionista.
Lo que yo siempre digo es que vos como jugador tenés que involucrarte en eso. No podés ir a un tipo y decirle, bueno, ¿qué hago? Y dame... No, escúchame, es tu carrera, es tu cuerpo, es tu herramienta de trabajo. Vos tenés que leerte 3 o 4 libros, tenés que probar. Vos tenés que tomar una decisión. Al final, el saber te da esa libertad de poder tomar una decisión con más chance de acierto.
¿Tenés cocinero?
Tuve en algún momento, ahora no. Y estaba buscando porque ahora... Pero
China,
ahora mismo no tengo.
Claro.
Ahora mismo no tengo. En un momento tuve.
Uh-huh. Y Luisa, ¿qué podemos traspolar de lo que es el cuidado del jugador de básquet a lo que son los clubes en el país, ¿no? Me interesa más que con tu experiencia afuera... No sé si hagas un diagnóstico, pero sí cómo se podría mejorar la liga acá.
Yo creo que nuestra liga, si bien, por supuesto que no es la NBA, es muy profesional.
Está mejor, ¿no?
Uh-huh. Sí, es muy profesional. Y los jugadores cobran muchísimo dinero. Bueno, ese es un muy buen punto para empezar. O sea, el valor de un gimnasio nuevo a todo trapo, es menos que un mes de sueldo para tus jugadores, bastante menos. Y vos lo tenés que comprar una sola vez. Que los clubes tengan gimnasios propios, que las canchas estén en condiciones, que haya un lugar para entrenar, que haya máquinas y personal para recuperar. Todas esas cosas, hoy en día, así como al jugador le cuesta invertir mucho, al club le cuesta invertir en estructura. No le cuesta tanto invertir en jugadores, en pagar sueldos. Pero es desproporcionado con la plata que ponen a la hora de tener estructura para el jugador. Por ejemplo, un cocinero. Por ejemplo, un gimnasio. Por ejemplo, personal. Kinesiólogos, la forma de viajar y demás. Eso es un buen punto para empezar a trabajar que falla. Que falla no, que todavía está, no está desarrollado acá en Argentina.
Que debería ser la base, aparte.
Yo siento que sí, pero bueno, acá sí. No, siempre se...
Tardamos un poquito más en darnos cuenta de algunas cosas.
Sí, los clubes generalmente usan un porcentaje mucho más alto del presupuesto para sueldos. Y está bien, está bueno para los jugadores que lo cobran, pero también para otro lado... Podría ir un poco.
Es Luis Fascola el que está hablando, se toma un trago de café, lo dejo, lo hacemos. ¿Qué generación hay ahora en la selección? Te quiero preguntar un par con la selección. Tanto peso con la dorada, Campazzo, Nicola Provito, Agarino, etc. Son una generación, no te digo ponerle un nombre, pero...
No. Pero, por un par de generaciones cortemos con el nombre.
A veces se puso de moda ponerle nombre, que los Pumas, que la Leona, que ya está, y ahora todos...
Necesitamos... Dos o tres años de no generaciones, de no apodos.
Pero van a competir por un lugar en un mundial, están sí. compitiendo.
Yo creo que estamos en un buen momento de salud, la selección.
Hay una camada, porque sí. La generación dorada tapó camadas. También.
Sí.
Jugó muchos Juegos Olímpicos. Sí. De hecho, en algún rincón mío pienso que Argentina se clasifica para Tokio 2020 y Manu dice, y es un mes, y Luifa dice, es un mes, y se juntan, no te digo todos. Pero un par, para reforzar a esta generación que es la que le corresponde.
No tengo expectativas de que eso pase, pero puede ser, qué sé yo. Pasó en Río también, no iba a pasar en Río. Yo creo que estamos en un buen momento de salud, digamos, de futuro. Ahora, ¿ese momento es una medalla de oro? Bueno, la realidad es que no se envisiona eso. Pero yo creo que tenemos un grupo de chicos que juega bien, un grupo de chicos jóvenes, y por sobre todas las cosas un grupo de chicos que trabaja, que puede ser una base... de construir, para empezar a construir de cara al futuro. Pero vos lo que tenés que hacer es una cuenta simple, tenés que agarrar a quiénes son los equipos que ganaron medalla, quiénes son los equipos que jugaron semifinales, y vos podés pasar por la lista y vas a encontrar en todos esos equipos un mínimo de 5 o 6 jugadores NBA y el resto todos Euroliga, de rotación, titulares, All-Star, etc. Bueno, ahí está un poco qué es lo que vos necesitás para competir en ese mundo, hasta que nosotros no tengamos 5 o 6 jugadores de NBA más el resto del equipo de Euroliga barra cuasi Euroliga, ahí borde en el borde, en los equipos grandes de Europa, es muy difícil que vos puedas competir. ¿Cuántos partidos vos podés ganar siendo subpar a la hora de talento, a la hora de comparar talento? Podrás ganar uno, podrás ganar dos, pero vos vas a tener que ganar por lo menos 3 o 4 partidos contra este tipo de rivales. La realidad es que hoy no tenemos eso, no están. No hay 5 jugadores
en el pararse en la realidad es un buen primer paso.
Es un buen primer paso.
Baja la expectativa también, que también termina siendo una carga.
Lo cual no significa que no vayamos a competir lo mismo. Y que no, cuando tengamos que jugar contra Francia o España o Estados Unidos, le vamos a competir lo mismo. Y no significa que no podamos ganar en esa competencia. Pero la realidad es que vos realísticamente te tenés que poner a la par a la hora de talento para poder competir. Si no estás a la par, tenés que esperar que el resultado sea por debajo de eso.
Y hay manera que se le escape a Golden State. Esto podrá Superman.
No tiene pinta.
¿Podrá Superman contra
no
los
tiene
Avengers?
Pinta de que esto vaya a darse vuelta. Pero bueno, también está la otra de hace 2 años que pasó. Si hubieran ganado el primer partido, por ahí tenían alguna chance más. Pero después de ese. Además, la forma que perdieron, viste, eso también te
pero pará, el momento Smith LeBron James. Por favor. El tipo en el último minuto recibe podría haber metido Gil el libre y ganaban, o no se sabe. Sí. Pero agarra la pelota y se va corriendo para el otro lado. ¿Lo estabas viendo?
Lo estaba viendo y pegué un grito.
Hiciste lo mismo que hizo la
y mi mujer se despertó como diciendo, ¿qué pasó?
¿A dónde vas? ¿Qué gritaste?
Dije, no. Porque además fue clarísimo. Pero bueno, me dio mucha lástima. Porque vos querés. jugar mal, jugar bien, errar un tiro al final, ¿viste? Pero que te pasen esas cosas ahora, en el mundo de hoy, con el meme, con el Twitter, no, el no sé qué, no sé cuánto.
Y con Messi al lado diciéndote, ¡no! Es para el otro lado. O sea, el LeBron diciéndote, ¿qué
la
haces?
Cara, ¿viste? Y el meme. Bueno, nada, al otro día debo reconocer que me reí con toda la repercusión. Pero me dio mucha lástima. No me gusta que los jugadores pasen por eso. Lo mismo le pasó a este otro chico. Yo no consumo mucho fútbol, pero el arquero del Liverpool. Me pone mal, no me gusta. Me gusta, si perdés, perdés. Eso no me da lástima. Uno gana, uno pierde. Pero, viste, cuando pasan esos bloopers, antes era otra cosa. Pasaba y pasaba, ya está. El que no lo vio, te lo cuenta, no es lo mismo. Pero el meme lo hace interminable.
No termina nunca.
¿Te podés desconcentrar así de olvidarte cuánto van en la final de la NBA?
¿Alguna vez? Pensó que iban ganando.
No a ese nivel, pero ¿te pasó un blooper así jugando?
Y no se me ocurre algún error.
Yo te veo
muy
más
brusco.
Como el que le grita, el que se... ¿Vos estás siempre concentrado?
No me hago un blooper así, no me acuerdo. Claro. No me acuerdo. Me acuerdo que yo no fui, pero en la liga que yo estaba jugando, recién llegado a España, me acuerdo un caso muy parecido, de una jugada muy parecida, y un jugador agarra rebote también, con 3 segundos, y agarra la pelota y hace así, sale corriendo, festejando, y el árbitro dice: caminó. Claro. Va para allá, quedaron 2 segundos, sacaron triple.
No.
Pero bueno, esto te lo estoy contando, quedó ahí, no se enteró nunca más
claro,
nadie.
No era época de memes.
Claro,
no era...
entonces me siento menos culpable recordando esta anécdota, ni sabemos el nombre.
Qué feo salir festejando.
Pero
con
así
eso
con el
perdé,
dedo
para arriba. Con eso perdé, salí festejando. Con
no, y después hay otras cámaras, ¿viste? Hay un seguimiento a Smith después de lo que pasa.
No termina nunca.
Y cómo se sienta en el banco, LeBron no lo mira.
Hoy vi la imagen esa, que es un minuto y medio.
Un minuto y medio.
Se me rompía el corazón.
Mirando para el otro lado.
Se me rompía. Me dio una angustia.
Sí. Por él y por LeBron, porque le preguntan, ¿teníamos otro tiempo muerto al coach? Y dicen, sí, no sabía dónde meter.
Hay un momento que él agarra y se tapa
con la toalla.
Y George Hill, que yo jugué con él, que es muy buen pibe, le hace algo así y
no
se ve muy bien.
Como la de la
y el
costilla.
Otro le hace un toque así como diciendo gracias. Pero eso, claro. Para mí era, estoy muerto.
Claro. Luifa, de los años en
me
la NBA.
Me rompió el corazón.
Pienso en eso, como en realidad te iba a hacer una pregunta muy genérica, que era como, ¿qué es lo mejor y lo peor de la NBA, del mundo NBA, pero quizás se puede desmenuzar. Primero preguntarte, ¿qué jugador te volvió loco jugando en la NBA? Que vos digas, este tipo no puedo creerlo.
Me pasó algo loco con LeBron ahora, que me agarró un ataque de cholulismo que nunca me había pasado con ningún
jugador. ¿Cuando lo enfrentaste, no?
No, bueno, estás ahí, esto es lo que te hablaba antes. Cuando yo creía que era mejor que él, viste, ya sé. No,
pero es la manera.
No se ría nadie,
pero es la manera
falta,
de entrar no, a ser cruel. No, saltás en un rebote y saltás a ganar.
Pero yo
no saltás,
lo miraba
y este mejor que yo.
Y le iba a ganar, y le iba a competir. Y de hecho he competido contra él. Por supuesto, no al final de mi carrera, porque él ya era lo que era. Pero al principio competía y a veces ganaba, a veces perdía. Y yo iba a jugar contra todos así. Cuando me fui, me pasó esto que te digo. Me agarró un ataque de cholulismo.
Es Superman.
Que yo siento que es Superman el tipo, como te robo la... Es increíble. Y lo miro y quiero que meta todos los puntos, cosa que no me pasó hace 30 años, que no miro un partido deseando que uno de los dos gane. Miro el partido y bueno, el que gana, gana. Hago un comentario y nada más. Miro queriendo que él meta todos los puntos y que agarre el rebote y que se la pase y que meta el tiro para ganar. Viste, casi como infantil.
Aparte va medio de punto ahora, sobre todo.
Sí, está esa cosa
bueno,
de...
Ojo,
Lo
compró solo, está todo el...
Me quería comprar los shortcitos que se puso con el traje. Le digo, quiero eso yo, le dije a mi mujer.
Todo. Espectacular.
Para...
No, el shortcito, ¿lo viste el shortcito? Claro. Es espectacular. Un traje con pantalón.
Es tremendo, el tipo va a la conferencia de prensa y... Y es espectacular, no sé si lo vieron, pero dice, yo no hablo mal de mis compañeros, le hace la segunda pregunta y deja el micrófono, se levanta y dice, todas las preguntas que se quedaron, arreglen con él. Y le hace así con el dedo al periodista que le repitió la pregunta que dijo.
Sí, sí, sí. Es medio maradoniano en algún punto, ¿no?
Yo,
en cierta cosa.
A mí me cae muy bien. Además el tipo labura, fui, el último partido que jugué en Cleveland, fui a la mañana, yo no jugaba, y fui a entrenar antes del entrenamiento nuestro, estaba el tipo en el gimnasio entrenando. Entrené, volví, tenía que hacer otra parte de conditioning, viste, para mantenerme en forma. Esa misma mañana estaba el tipo de vuelta. Voy antes del entrenamiento, que como yo no jugaba, tenía que entrenar. Voy al gimnasio y estaba 3 veces en el mismo día, el día
y
del
partido.
Y
después juega el partido y te hace 48 puntos.
48.500. El tipo entrena como no entrena nadie en el mundo. Tipo, tiene todo un equipo de trabajo que gasta eso que dijimos. Sí, sí. Gasta eso por año. Hay que gastar todo eso por año. No hay dónde comprar. Sí. No hay que comprar, ya compraste todo. Tipo dice, esta es la plata que yo tengo para gastar, gastala. Y viene en la casa, tiene un tren. Es muy crack.
Un centro de entrenamiento. Bueno, Luis Fescola, ¿viniste en avioneta o viniste en...?
No, vine...
Nos contó Fabricio.
Que fumar todo el tráfico.
Que estás con el tema de pilotear y demás. Sí. ¿En qué etapa? ¿Recién empezando o
no,
avanzaste bastante?
Tengo 500.
Hay que sumar a la 500, muy bien. Muy bien, sí. Espectacular. ¿En China se puede seguir?
No, en China no pude volar, está bloqueado. No hay aviación general en China. No, hay en Hong Kong y en Macao, en Hong Kong.
¿Y es la venganza de haber viajado alguna vez? No sé si te tocó viajar así...
En el Citroën de rojo.
Con poco espacio.
En el Citroën rojo de tu
prefiero
vieja.
Ser piloto.
No, claro. Pero cuando voy por arriba y paso por arriba en la autopista los miro, como diciendo, Giles, van despacio.
¿Por qué lugares volaste que te encantaron, ponele?
Bueno, hice América 3 veces ya. Desde Toronto a Buenos Aires,
¿Manejando vos?
Sí, piloteando.
¿Cuánto paraste?
Y
¿parás cada 3 horas, cada 5? ¿O metés 3, un tramo de 8?
Unas 12, 13 veces.
Ok, no, pero espectacular. Sí.
¿Qué es lo más divertido? ¿Despegar, aterrizar, estar arriba? Todo.
El viaje, en general. Sí. Despegar es divertido, aterrizar también. Aterrizar tiene...
Adrenalina.
Tiene más habilidad. Despegar
más
es fácil. Aterrizar tiene es más difícil, entonces me gusta un poco más.
Claro.
Pero viajar me gusta. Disfrutamos mucho. Fuimos parando, ¿no? De vacaciones lo hicimos. Tardamos 20 días.
¡Qué espectáculo! Sí. ¡Un planazo!
¡Hermoso!
¡Qué planazo total!
Gracias. Hay un montón de lugares que solo llegas con avioneta, en Estados Unidos sobre todo, que están
buenísimos.
Es
chica, porque podés bajar en cualquier lado.
Sí, claro. Esos lugares de pista de tierra, qué sé yo. Acá también hay.
Hay por todos lados.
Que son muy divertidos.
Le pedís datos a los narcos y te avisan. ¿Dónde
sí, ¿dónde están las pistas? Ese es otro temita.
No, pifiate. Decís, ahí hay una pista, bajemos. Chequeá bien a dónde está bajando.
Con la película Tom Cruise. Sí. Qué lindo para bagallear también. Cuando venga te voy a pedir algo.
Bueno, gracias Luifa, siempre un placer hablar con vos. Tenés un ratito más acá para ver las finales y después tirás a China a seguir compitiendo.
Exactamente, gracias a ustedes por invitarme.
Luifa Escola pasó por aquí por Basta de Todas, las 3:20 de la tarde, ya sé, Tommy lo veo sufriendo, programa cargadísimo.
Le voy a un comentario, porque lo hacemos con el fútbol, pero hagámoslo con el señor, hay un campeón del mundo en el estudio de pie.
Campeón del mundo, sí, campeón olímpico en el estudio.
No le gusta nada.
Si quiere morir. Gracias Luifa, muchas gracias.
Basta de Todo. Matías, Cabito, Diego y Juan. Basta de Todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ Basta Todo. Basta de Todo. Metro 95.1. Sonido Urbano.